Bueno, aquí de nuevo el bobo estepario para seguir con el segundo capítulo del esclavo. Ya lleva varios días encamado en el hospital, sin poder moverse y con los ojos abiertos. Continuamos el relato. Los primeros días pude explorar la habitación en la que estaba. En realidad, exploraba la parte del cuarto que abarcaba mi campo visual inmóvil. Había en el techo una lámpara destartalada de luz fluorescente que parecía que estaba a punto de caerse. Al lado derecho de mi cama había un gancho del que colgaba un frasco de suero que la enfermera cambiaba todos los días. Más a la derecha alcanzaba a ver un tubo que contenía un fuelle negro que bajaba y subía al ritmo de lo que ahora identificaba ya como mi respiración. Al lado izquierdo distinguía un complicado aparato con varios interruptores, focos y gráficas. Después me enteré de que estaba encargado de controlar mi respiración, los latidos de mi corazón y los nutrientes que me eran suministrados a través de un tubo que iba directo a mi estómago. Detrás del aparato se veía una parte de la ventana que era mi tormento particular. La luz que entraba todas las mañanas me atravesaba las pupilas. Me despertaba y me traía siempre de regreso al infierno en el que me encontraba. El dolor físico no era comparado con el dolor que me causaban mis propios pensamientos. La impotencia, la culpa, el rencor, el miedo y la imposibilidad de expresar mis emociones. Todo se juntaba en mi mente y me enloquecía. Cada día rogaba por no volver a despertar, porque esa máquina que me mantenía vivo dejara de funcionar y acabara ya con mi sufrimiento. ¿Quién les da el derecho a esos doctores de mantenerme aquí? ¿De qué podía servir ya mantenerme vivo? Soy un maldito vegetal, incapaz de moverme o expresarme. La impotencia se apoderaba de mí y se convertía en odio. Odio por los que me mantenían vivo, odio por la vida misma. La enfermera tenía razón, más me valdría haberme muerto. Y, sin embargo, todos los días entraba en mi habitación con su cara de miedo a cambiar el suelo que me alimentaba. A pesar de que me creíais consciente, nunca me miraba a los ojos. Comprobaba muy apresuradamente todos los tubos que iban de mi cuerpo a la máquina y salía de la habitación lo más rápido que podía. Cada día que la veía entrar, le rogaba en mi mente que se olvidase ya de cuidar de mí. ¿Acaso no se daba cuenta de que no me hacía ningún favor manteniéndome vivo? ¡Ey! Deja eso, por favor, le suplicaba a mi mente. Si te da tanto miedo verme, ya no vengas más. Simplemente déjame morir. Pero una y otra vez la veía hacer su rutina y dejarme aquí, vivo. Una vez y otra y otra y otra. Maldita sea, que se acabe esto de una vez. Por favor, que alguien haga algo, que alguien me ayude. Yo no quiero seguir viviendo.
Más vale que te vayas acostumbrando porque parece que vas a estar aquí un buen rato.
Oí de repente que alguien me hablaba, pero no había nadie en la habitación.
¿En qué situación tan jodida te metiste?
La voz extraña, voz insistía. ¿Quién eres? ¿Eres un ángel? Contesté asustado. De alguna forma me daba cuenta de que la voz no venía del exterior.
Ja, ja, ja. Eres el peor de los ateos y ahora, ¿crees en Dios y en toda su corte celestial? ¡Qué gracioso!
Pero, ¿cómo puedes saber lo que estoy pensando? ¿Me volví loco?
Eso es más probable.
Entonces, ¿no eres real?
Mira, no puedo decirte nada que tú no sepas ya. Tal vez, más tarde, sabrás quién soy.
Pero, ¿Laura está bien? ¿Por qué no vienen mis padres a verme? ¿Cuándo voy a morir? ¿Es esto un castigo?
¡Qué necio eres, hombre! Nada sé que tú no sepas.
Pues de poco me sirves entonces.
Si quieres, me voy.
No, por favor, no te vayas. En ese momento recordé que Laura siempre hablaba de guías espirituales, por los cuales uno puede comunicarse si medita lo suficiente. Eso a mí me parecían patrañas.
A mí también me lo parecen,
contestó la voz.
Pero la guía me gusta.
¿Acaso un guía espiritual ¿Puede ser tan sarcástico y grosero?
Mira, si no te caigo bien, me voy y se acabó.
No, disculpa, no te ofendas. Solo quiero comprender lo que pasa.
Mejor deberías haber intentado comprender lo que pasaba antes de cometer la estupidez. La estupidez que cometiste.
Solo quería escapar y liberarme de mis problemas.
Jaja, querías escapar de tus problemas y te convertiste en un esclavo.
¿Un esclavo?
Así es, no tienes libertad en absoluto. No puedes moverte ni expresarte. Es más, no puedes quitarte la vida aunque quisieras.
¿Y tú has venido para hacerme sentir peor? Le contesté.
¿Qué he venido? Yo siempre he estado aquí contigo. El problema es que nunca me quisiste escuchar. Además, nadie puede hacerte sentir nada. Nada en lo absoluto.
¡Qué estupidez! ¿Cómo que nadie puede hacerme sentir nada? Mis padres siempre me hacían enojar. Mis hermanos me hacían sentir menos. Mis parejas constantemente me desilusionaban y me herían.
Mira, te lo voy a explicar mejor. Antes de estar aquí, eras completamente libre. Nadie ni nada tenía poder sobre ti. Tenías la oportunidad de hacer cualquier cosa que te propusieras. Eras el dueño de tu vida.
¿Y qué tiene eso que ver con mis sentimientos? Respondí atropelladamente.
Calma. ¿Qué prisa tienes? Después de todo, tenemos mucho tiempo para charlar y pensar.
Te digo que eres un sarcástico.
Continuemos. Eras libre también para pensar lo que quisieras y, por lo tanto, para elegir tus sentimientos.
¿Cómo que elegir mis sentimientos?
Sí, tus sentimientos vienen y solos pueden venir de tus pensamientos. Así es como funciona. Piensa en algo triste y te pondrás triste. Piensa en algo que te moleste y te enojas. ¿Crees que los demás pueden herirte o desilusionarte o hacerte sentir mal? Pero nadie puede meterse en tu mente y hacer pensar ni sentir nada. Incluso en este momento, los demás podrían mover tu cuerpo y hacer lo que quieran con él. Incluso podrían apagar esta máquina que te mantiene vivo. Pero en tu mente todavía tú tienes el control.
Dijiste que no podías decirme nada que yo no supiera.
Pues lo único que prueba esto es que no eres tan estúpido como pensabas.
¿Otra vez los insultos?
No, no es un insulto. En realidad, te creías un estúpido. Además, te creías una víctima, siempre culpando a los demás y a las circunstancias de lo que iba mal en tu vida.
Pues sí, mi vida no era tan fácil. Además, como la familia que me tocó. Y para rematar, tuve mala suerte.
Ay, míralo, pobrecito. Cuando hablas así, te imagino como un esclavo de tu pasado, de los deseos de otras personas, de las circunstancias y de la suerte.
¿Y qué se supone que yo tenía el control de todo lo que pasaba? ¿Se supone que yo podía controlar a los demás?
No tenías control sobre lo que pasaba, pero tenías y tienes el control sobre lo que pasa en tu mente. Tú eres quien decide qué pensamiento tener y cómo reaccionar ante cualquier situación.
Sí, claro. Como yo, reaccionar de forma positiva ante los problemas que tenía.
Tenías la opción de verlos como problemas o como obstáculos a vencer, como una maldición o como un reto. Si tú no eres quien decidía cómo reaccionar, ¿quién lo hacía?
Ya me estás haciendo enfadar, así que el único culpable de todo lo que pasa soy yo.
Tú mismo te estás enfadando. Además, no se trata de culpar a nadie. Sin embargo, dime, ¿quién movía tu mano aquella vez que le pegaste a Laura? ¿Quién la movía cuando te servías una copa tras otra? ¿Quién puso en tu boca esas pastillas que te trajeron aquí?
Me sentía a punto de estallar. Supongo que expresar nuestras emociones no sirve como una válvula de escape y yo ni siquiera podía llorar. Estaba furioso por lo que me decía mi guía. Y lo peor es que tenía razón en todo lo que me decía. Por suerte, algo sucedió que distrajo mi atención. La puerta se abrió y entró una enfermera. Esta vez no era aquella mujer fría que acostumbraba a cambiar el suero que me alimentaba. Se acercó a mi cama, se inclinó para verme. Noté mucha tristeza en sus ojos verdes. El pelo rubio le caía constantemente sobre la cara y ella lo apartaba suavemente con sus dedos, llevándolo detrás de las orejas. Estuvo observándome durante unos segundos y pude leer su nombre en la tarjeta identificativa del hospital, que llevaba prendida al uniforme. Esperanza.
Hola.
Me dijo. Hola, Esperanza, le respondí mentalmente.
Pobrecito mío, mira cómo estás.
Pues ya sabes cómo es la vida, le respondí dentro de mí, prosiguiendo la conversación en mi mente. Me acarició el pelo y me dijo.
No te preocupes, yo te voy a cuidar.
Muchas gracias, pensé. Ella está mucho más cerca de ser un ángel que yo, comentó mi guía.
Además,
es guapa. Cuidadosamente cambió el suero, arregló los cojines bajo mi cabeza y revisó que los aparatos situados en mi alrededor funcionaran correctamente.
Hasta mañana,
dijo antes de salir. Hasta mañana, le respondí desde dentro. Hasta mañana, guapa, gritó mi guía en mi cabeza. Bueno, chicos, ya veis que esta parte hemos interactuado un poquito más, que el libro va tomando fuerza y bastante interesante. Sí pedimos disculpas porque pues no hemos ensayado, lo estamos haciendo pues así, como quien dice la cosa, sin ensayar nada. Espero que os guste, que sigáis disfrutando y bueno, aquí os hemos dejado el capítulo 2 y próximamente empezaremos con el 3.
Nos vemos en la próxima.